Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast. Mi nombre es Julio Maldonado, su podcaster de rancho favorito. Y el día de hoy no estoy con el tío Robert, estoy con Rosmar Franco. Y pues salúdalos aquí para ver qué pedo, ¿no? Vamos a empezar.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Rosmar Franco otra vez. Aquí andamos dando guerra aquí al Parlante.
A ver si ahora sí hablo, dato, porque en el otro...
En mi defensa debo decir que los estaba corriendo desde hace horas. Íbamos a grabar muy temprano y terminamos súper tarde. Entonces sí, la gente sí nos pasamos durante ese día. Tenía un chorro de sueños, lo sabes. Estábamos muertos.
La gente podría decir que estabas muy borracho, pero...
Pero no, ojalá. Sí, era el sueño. Ojalá, tenía mucho, mucho sueño.
Terminamos a las dos, ¿no?
Más o... No.
Sí, a las tarde, dos.
No. A las dos de sí, grabar. A las dos sí, ajá. Sí, sí, sí.
Y luego para que... Ah... Porque también tiraste el micrófono, lo desconectaste.
Tiré el micrófono, lo desconecté.
Y tu despedida no se entendió nada.
De hecho, gran parte. De hecho, bueno, ¿por qué tengo mucha mentira? Ni siquiera terminé de ver el episodio porque yo sabía que estaba mal mi audio. Entonces me causó conflicto el escucharlo así.
Pues es para que te... ¿Cómo se dice? ¿Redención?
Para redimirme.
Redimirte.
Okay.
Y vamos a hablar de la percepción. Antes de empezar, para que suene más acá, te voy a decir el concepto, ¿no?
Etimológicamente.
Etimológicamente, sí.
Dale.
Se entiende como percepción al conjunto de procesos mentales mediante los cuales nuestro cerebro interpreta los estímulos que recoge a nivel sensorial, ¿ok? Del entorno que nos rodea, creando así una impresión consciente de la realidad. En pocas palabras, tus ojos solo pueden mirar lo que tu cerebro puede comprender. Uh-huh. No sé si tiene sentido lo que dije.
Tus ojos pueden mirar lo que mi cerebro puede comprender.
Uh-huh. Y ahorita vamos a hablar más de eso.
A ver.
Para nosotros es muy fácil juzgar las acciones o las cosas que hacen las personas, ¿no? Lo has hecho tú, lo he hecho yo mil veces. Uh-huh. Pero nunca nos ponemos a pensar, nunca sabemos lo que hay detrás de esa acción. Entonces, bajo nuestro razonamiento, lo que hizo tal persona puede estar bien o mal. Porque nuestros ojos alcanzan a percibir únicamente lo que nuestro cerebro comprende. Uh-huh. Si nosotros comprendiéramos o tuviéramos conocimiento de lo que hay detrás, el fondo, vaya, de la acción,
ajá,
tal vez... tus ojos o tu vista te daría una percepción diferente de lo que está pasando.
Claro.
Por ejemplo, voy a decir un chascarrillo, ¿no? Se encontraron dos señoras y empiezan a hablar de dos hijos. Y que, ay, ya supe que se casó María, ¿no? ¿Cómo le fue?
Ajá.
No, pues fíjate que le fue muy bien, le tocó un esposo muy bueno, lava, plancha, ya sabes para dónde va, ¿no?
Ya.
Cocina, la lleva de viaje cada mes, se van así un viejecito, no, la trata como princesa. ¿Y a tu hijo cómo le fue? ¿Ya se casó también, no? No, bien mal, vieras. Bien huevona su esposa, no cocina, no lava, no, tiene que hacerlo todo él. Cada vez que le hablo está ocupado, me dice que está limpiando, que está lavando. No, no hace nada. Y luego todavía le exige que cada mes tengan un paseo. ¿Tú crees? Entonces,
cuestión de percepción, tal cual.
Cuestión de percepción, eso es lo que iba. Entonces, si tú miras desde un lado, vas a opinar completamente diferente cuando estás del otro lado, porque tienes conocimiento del fondo de la situación.
Uh-huh.
Entonces, no sé si tienes algún ejemplo de qué ha cambiado cuando tú tuviste conocimiento de algo, dijiste, ya lo entiendo de esta forma y mi percepción es diferente.
Ok.
Sí. El Rosmar de antes, ¿qué tiene diferencia al Rosmar de ahorita?
No me voy muy atrás. Hoy me pasó algo muy similar y este es un perdón por el gol. ¿No? Es un saludo para Ordenario Extraordinario que lo escuché porque tú lo recomendaste.
Saludos.
Y en la peda hace unos días salió una plática de este podcast. Muy bueno, por cierto. Te lo recomiendo. Y estaban hablando, era con este morro, el ruso.
Ajá.
El ruso, ¿ok? Yo soy una persona muy, muy autocrítica, pero también me gusta criticar, no en el decir, voy a criticar a la gente porque está haciendo esto, porque está haciendo el otro, sino creo que puedo hacer una crítica constructiva cuando lo necesito, dejando de lado cuando nos reunimos nosotros y que decimos, mira, este güey, esto, el otro. Pero, por ejemplo, algo me pasa mucho con la persona, con, ¿cómo decirlo? Los mendigos, ¿no?
Uh-huh.
Los homeless, vaya.
Los hobos.
Porque a mí, siendo muy honesto, si pasa una persona y me pide dinero, es no.
Uh-huh.
No. Si pasa una persona que está trabajando y me dice, oye, ¿sabes qué? Te hago esto por esto, adelante. Sí, o sea, tampoco le voy a decir, lávame el carro, se lo acabo de lavar, ¿no?
Sí, man.
Pero si están buscando un ingreso a través de dinero, adelante. Pero es porque yo lo miro desde acá, desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque para mí eres un huevón que nomás quiere que estirar la mano y dame dinero. Y en el capítulo estaban hablando un poco de los drogadictos, vaya, en general era de las adicciones, lo que está tornando ahí el tema. Y menciona de que cómo desde acá lo vemos de una forma, pero desde allá es otra. Tú no sabes cómo llegó. Y yo sí soy muy de que, este compa es drogadicto, es adicto, porque quiere. Porque quiere, y en ellos
no se ponen las pilas.
No se ponen las pilas, sino lo hace porque él quiere estar así como está. Pero.
O sea, tú eres si los que piensa no que eres pobre porque quieres.
Sí. tú eres el que más se queda mal, solo tú. Tal Entonces, vez. Cuando yo siento que una persona queda en los vicios y no sale de ahí porque no quiere salir. Porque a esa persona le encanta en eso. Pero estaban aterrizando en el que no es que tú no sabes cómo llegó esta persona a estar ahí, por qué fue y se refugió en eso. No lo justifican, no lo están justificando, pero se trata precisamente de entenderlo, de comprenderlo, empatizar, únicamente empatizar, y de ahí ayúdalo a salir de donde está. Claro, pues si tú quieres, ¿no? O sea, no es como que tienes que ayudar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque puede que esta persona cayó en una depresión y no pudo salir de ahí y se quedó solo. Nadie lo apoyó debidamente como él hubiese querido. Pero por esa razón es como está ahí. Y antes de eso escuché hace unas semanas. Tengo un amigo que trabaja en el Ministerio Público y le tocó ir a un lugar. Hubo un accidente muy feo en la carretera de Caborca, Sonorita, si no me equivoco. Y por la cercanía la trajeron aquí a San Luis a una. Ella fue la única que sobrevivió. Se murió su esposo, su cuñada, creo, no seguro, y no sé quién más. Pero ella despierta del choque en el hospital. Y va mi amigo, porque le tiene que hacer una serie de preguntas, y dice, oye, ¿cómo se llamaban los que venían contigo? ¿Venían? ¿Cómo que venían? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? ¿Esto? ¿El otro? No. Obviamente no le iba a decir, no le iba a dar la noticia de que no había ningún sobreviviente. Entonces le dice, no, pues yo quiero saber quiénes son los que venían. Las otras personas, ¿cómo se llaman? Pues yo nomás digo venían porque pues tú veniste aquí y ellos me daban a otro lado, ¿no? Ahí se zafó, se barrió, ¿no? Entonces le dijo, pues Tanito y Menganito. Ok, oye, y además de ellos, ¿quién más puede venir por ti? Por si ellos todavía están, como sea, atendiéndose. Sí. Nadie, dijo. Toda mi familia vive en Michoacán y aquí no tengo a nadie. La cuestión fue que después de eso, después de que sale del hospital, sin duda reclama un familiar, sale sola. Pero sale sin familia cerca, sin un peso, tus familiares murieron. Y estás sola en San Luis cuando tú eres naturalmente de Michoacán y tu familia no está cerca y nadie sabe dónde estás.
En condición de calle.
¿Cómo sales? Y fue cuando dije, a la bestia, a lo mejor ahí se originó como uno, no todos, ¿no? Obviamente hay muchos casos. ¿Cómo saliste de ahí? Y de ahí caíste en depresión, simplemente caíste en la calle, te arrimaron esto, la única persona que estuvieron contigo fueron otros mendigos y lo que te arrimaron era lo que tenías. Pero tú ya te quedaste ido. Y no precisamente porque fueras un adicto a eso. A lo mejor eras alguien de bien, pero pues al final del día caíste.
La circunstancia.
Y la circunstancia te lleva a ello. Pero yo no lo miraba de esa forma. Todavía pienso muchas cosas que, tú te das cuenta y empiezas a ver cada persona, pero ya no las juzgas. Ya no juzgas el por qué están así. ¿Por qué? Porque ahora ya tienes una perspectiva diferente y puedes decir, ok.
Poco a poco nos vamos convirtiendo en esos, como, me acuerdo cuando mi papá decía. Porque a mí me tocaba igual que tú.
Cuando dices, me acuerdo cuando mi papá decía, estás madurando, amigo, ¿eh?
Sí.
Estás madurando.
Estoy reflexionando. Me acuerdo que antes me tocaba que le daba dinero, ¿no? Cuando estás haciendo fila, ya es que siempre es un choro, ¿no? Y yo decía, papá, pues si se van a gastar en droga o algo así. Yo tenía como unos 10, 11 años. Y mi papá, pues que se lo gasten en lo que ellos quieran, dijo, pero pues me habían pedido para comida. Yo se lo voy a dar y allá, pues, su problema. Y yo decía, pues, Te están haciendo menso. Pero ahorita que ya estoy acá, digo, bueno, pues, ¿qué tanto es? Eso es una ayuda. Al final de cuentas, ellos es lo que lo van a usar en lo que ellos quieran. Y sí entiendo también que hay personas que dicen, pero si le sigues dando dinero, van a seguir pidiendo. De hecho, miré un video hace poquito donde le dice, graban a un vato pidiendo dinero. No sé si lo miraste. Y le dice, oye, tengo una chamba ahí, ¿no te gustaría trabajar conmigo? No sé.
Yo vi un igualito al Guzri.
Tal vez fue el Guzri.
Saludos, que nos puede estar viendo.
Sí, y que le dice el vato, no, es que yo aquí me la paso pidiendo, pues, estoy ocupado y aquí me la paso pidiendo. Sí, hay mucha gente así, obviamente, no podemos generalizar.
Exacto.
Pero, por ejemplo, ahora tú, suponiendo que te topas a una muchacha así, en condiciones de calle, te vas a poner a pensar en esa morra. Es decir, yo no sé qué le pasó a ella, pero puede que también tenga una situación similar. Y ya no tienes el prejuicio como, Esta morra drogadicta, no
sé. Es que solo ya no vas a juzgar, ya no vas a juzgar igual. Obviamente que ante todas las situaciones vas a tener un criterio, porque si te llega una persona que tú ves que está bien, porque es muy obvio, o sea, una persona sí se da cuenta de varias cosas. Está bien, anda borracha, no anda borracha, anda. Si es una persona, por ejemplo, que está muy sobria y únicamente ya tiene actitudes como el de. Esa cuestión de no quiero el dinero, no quiero la comida, porque muchas veces les ofrecemos comida.
También.
No quiero, pues que te la fregada, o sea, tú no quieres comer. Sí. Tú lo que quieres es dinero para otra cosa, ¿sabes cómo? Entonces, voy a eso. Uno tiene que ser muy crítico en ese sentido, de ver exactamente a quién le das, cómo le das, porque si no, todo el mundo, no le puedes dar a todos, pues no les vas a poder ayudar a todos. Nunca, jamás vamos a.
Es imposible.
A alcanzar a hacer eso. Entonces, yo todavía, si es una persona que está trabajando, que quiere hacer algo y que sigue en condición de calle, pero te dice, hey, ¿sabes qué? ¿Qué te ayudo? ¿Qué hago? ¿Cómo esto? Ten casi 100% seguro que si yo necesito de un tipo de servicio y ellos me pueden apoyar, lo voy a hacer, lo voy a apoyar. ¿Cuántas personas no vienen aquí? Oye, le hago el carro, oigan eso. Pues ok, date, pues ahí te va. Sí, aparte que te sale más económico, seamos muy honestos. Muy sí. honestos. ¿Por qué? Porque no te van a cobrar lo mismo que un car wash. Los apoyas de una manera y pues ya.
Simón. Sí, y ahí también entra el tema de. Ya que una vez sabes que la presión tiene mucho que ver con lo que sabes. ¿Cómo pretendes tú que la gente te entienda o que piense igual que tú? ¿Cómo pretende uno que la gente mire las cosas igual que uno? Vaya la redundancia. O sea, a mí me frustraba mucho el que. ¿Cómo no vas a entender este pedo como yo lo estoy entendiendo? O, ¿por qué te gusta eso y a mí no? Y, ¿sabes? Me causaba mucho conflicto. Pero pues son diferentes tipos de conocimiento, diferentes situaciones, escenarios. Diferentes
contextos socioeconómicos,
si contexto familiar, contexto social, económico. Tú y yo, ¿cómo llegamos a ser amigos? Por eso, de hecho, por eso te invité a este tema, porque las expresiones son muy diferentes, pero algo que que creo yo que se asimila mucho es en la forma de trabajo y en la forma que quieres salir adelante o el desarrollo del proceso que quieres realizar. El mío es muy similar al tuyo, entonces creo que ahí tenemos mucho fin.
Pero la forma de trabajar, o sea, porque nosotros nos hicimos amigos antes de que empezáramos a trabajar de alguna manera juntos.
Simón.
No sé cómo, porque no creo que sea un factor la manera de trabajar. Después, mucho tiempo después de que que fuimos amigos, fue que llegamos a decir, mira, este dato es igual que yo. Pero de un entre, o sea, nos dimos cuenta que éramos muy afines ya haciéndolo. Ya cuando dijimos, hay que aventarnos. Pero antes de eso, no sé. No,
pues fue muy situacional. Estamos en la misma escuela.
Ajá, pues son misma escuela. Amigos en común, misma capacitación. Y.
¿Qué más? Mismo tono de piel.
Hay variantes en eso. Hay una que otra variante. Pero no sé, no sé exactamente cómo fue que tú y yo congeniamos.
Entonces, sí se puede congeniar con alguien que no piensa igual que tú.
Claro, mientras. Siempre tenemos una línea de respeto. Los dos, muy bien marcada y no nos agüitamos en ese sentido. No pensamos igual, pero es que precisamente yo creo que yo lo hago más, pero yo siempre te pido una opinión para saber qué piensa la persona desde el otro punto de vista. No es que
yo también te pido últimamente
opiniones. Para ver exactamente cómo lo ves desde allá. Y no quiere decir que te voy a hacer caso a hacerlo, porque al final del día la decisión es de uno, pero sí es como, ok, este impacto puede tener la decisión que yo voy a tomar o que no. Y no sé, creo que eso es parte fundamental de todos nosotros como ser humano, vaya, ¿no?
Correcto.
Porque tienes que saber que hay diferentes formas de pensar. Y a lo mejor, no siempre, pero sí yo creo que en muchas ocasiones vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan, porque es la manera correcta de hacerlas. Y tienes que tener la suficiente madurez para poder abrir tu mente, abrir todo y decir, ok, esto lo voy a hacer así porque así debe hacerse.
Esa es
y
la...
no aferrarse. Así es como yo. Pues oye, no vamos a avanzar.
Es porque ya maduraste en tu percepción. Porque estás agarrando información o... No sé si son percepciones de otras percepciones. No sé si eso está correcto decirlo. Pero ya tienes la imagen de diferentes lados y tú ya tienes la crítica más íntegra o más constructiva.
Sí, yo creo que la percepción siempre ha estado ahí. Siempre lo único que siento que ha cambiado es la manera en que la direccionas. Porque la percepción de todos siempre ha estado. O sea, yo sé que el saber que alguien piensa diferente a mí, yo sé que es otra percepción, es otra manera de ver las cosas. Y la mía es una diferente, siempre ha estado ahí. Pero el momento en que de cada cosa agarras algo bueno, Uh-huh. Ahí es donde le estás dando un giro a ello, pues, que estás aprovechando de todo lo mejorcito que puedas encontrar. Y si al final del día lo tuyo dejó de ser algo, dejó de llenarte el ojo tanto como decía en un principio, porque agarraste un gusto de otro, pues no te sientas mal. Al final del día va a salir algo que estás creando de un conjunto. Y pues si te ayuda a algún fin, date.
Y las percepciones van cambiando conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, traigo un ejemplo de... No es una cuestión de ofender ni nada,
Suéltalo.
No, pero... antes el ser gordito era sinónimo de saludable.
Baches.
No, está hablando ya de la época del virreinato y eso. Porque los que tenían dinero tenían acceso a alimento.
Ni tanto, no te vas tan lejos, o sea, ni tanto. Todavía hace unos años, mira, mi niño está fuerte.
Bueno, los niños, pero yo estoy hablando de adultos.
Ajá, ok.
Mirabas adultos gordos, pero obesos, ¿no? Obesos, eso. Y era porque... No. Estoy diciendo que él no está obeso.
¡No como tú!
No. Pero era sinónimo que eran ricos. Ajá. De que estaban saludables, de que tenían dinero, sí, tenían la solvencia económica. Y
tenían... Hay una palabra, güey.
Tenían pedigrí.
No. Cuando tienes abundancia, no sé si
es... Sí, de abundancia. Ajá. Sí, ajá. Y ahorita es todo lo contrario. Entonces, ¿por qué la misma cosa, nomás pasó el tiempo, se convierte en lo opuesto? Porque la gente va adquiriendo conocimiento y se dieron cuenta que eso era... No era bueno para la salud.
Creo que más que el conocimiento es las consecuencias.
Por eso empezaron a darse cuenta, pues, de la consecuencia de esta... ¿Qué se puede decir? Esta situación, condición, exacto. Entonces, la información, el conocimiento de una situación te abre el panorama y tienes una presión muy diferente. Claro. Muy diferente.
Sí. Pues totalmente. Digo, vas conociendo. En el momento en que tú conoces, dices, Chihuahua, esto ya no está bien. O eso está bien o esto está mejor. Entonces lo vas a hacer, pero tienes que abrirte al conocimiento, a preguntar, y solo preguntar el ser autodidacta, el buscar información de todo, para entonces tú crearte una nueva, esa opinión, igual percepción, como lo quieras aterrizar, ¿no? Pero sí, definitivamente tienes que buscarle para crear tu esencia, tu forma de ser allá.
Sí, por ejemplo, lo que se me hace también muy, no sé, te hace chistoso. Pues los dos tocamos guitarra, ¿no? Pero supongo que tocas batería. Diferencia de instrumentos. La forma en la que tú interpretas una canción, supongo que estamos escuchando la misma canción, es muy diferente a la mía. Y se me hace bien ondeado. O sea, yo estoy bien entrado escuchando las melodías, no sé, de la guitarra. Ajá. Y tú en el tempo de la batería, en los remates. Y para ti, pues estuvo bien X porque la base de la batería es monótona.
Ajá.
Y yo, no, es que estuvo bien peor la canción porque tiene demasiadas escalas y bla, bla, bla. Entonces percibimos la canción muy diferente y eso está ahí donde es como hay una teoría que me duele la cabeza. Hay una teoría que me duele la cabeza de Machine, que es la teoría de los colores. Si alguien sabe, voy a sonar como un ignorante a lo mejor, me dicen, pero todavía no lo resuelvo. ¿Cómo sabes tú? Te está hablando de eso otra vez. Para ti este es color blanco, ¿no? Mi camisa.
Sí.
Color blanco. Para mí también es blanco. Pero ¿cómo sabemos que estamos mirando el mismo color? Si a ti se te enseñó que cuando miraras este color le dijeras blanco, y a mí también, pero qué tal si yo lo miro negro, por así decirlo, pero toda la vida me dijeron que el negro se llamaba blanco, y a ti el azul que se llamaba blanco. Entonces cuando tú nos miramos, nos preguntamos, ¿qué color es este? ¿Blanco?
Ajá.
Ah, claro, blanco. Pero ¿cómo sabes que estamos mirando el mismo color? Y de ahí también se desencadena el gusto por los colores. Tú y yo, ¿cómo editamos las fotos de diferente?
Y totalmente opuesto.
Opuestos.
Opuestísimo.
Pero tú, porque la percepción de colores de nosotros es muy distinta. Entonces, a lo mejor tú miras otro color que yo no miro.
Ok.
Ya. Me huele la cabeza bien. Es la percepción de los colores. Y no sé. Entonces, todavía no resuelvo. A lo mejor alguien va a decir, es una tontería. Es así, así, así. Y por eso funciona. Pero yo no sé, la neta.
Es que yo soy un perro.
Tal vez miras a blanco y negro y quieres subir los colores.
Ajá. No sé, fíjate que no me había puesto a pensar eso.
¿Pero no lo has escuchado?
No, jamás.
Está
la acabo de pensar y es como de que wow. Pues, porque el hecho de que alguien te enseñe, me gustó más el ejemplo que hice de la edición de fotos. No, la edición de fotos. Porque el hecho de que alguien te diga, este es rojo, pero me dijeron que era blanco. Pero es que nada más es como tú lo nombras en un principio cuando vas creciendo. Mira, este es blanco. Pero es que a mí me enseñaron que era el blanco, ¿no? Uh-huh. Ahí creo que no voy. Me gusta la edición de fotos porque tú estás dándole algo distinto a la foto según tus gustos. Según tus gustos le estás dando algo diferente y ahí es cuando la percepción es distinta. A lo mejor todos llegamos a un punto en el que llegas al a tu perfección en la edición de la foto y los dos llegamos al mismo, pero se ven totalmente diferentes. Pero a lo mejor la foto, para al que lo ve como debe ser, está perfecta las dos. Pero para nosotros no, están diferentes. Estoy un poco confundido en estos momentos.
Suena bien Roberto Martínez lo que voy a decir, pero hay una frase que me gusta mucho.
Hay dos veces que no he dicho cosas en inglés porque...
Y es en inglés, justo. Hay una frase que me gusta mucho que es... We walk in the same path, but got on different shoes. Live in the same building, but we got different views.
Totalmente.
¿Sabes quién lo dijo eso?
El vato que citaba siempre...
No. O'Bray Graham, a.k.a. Drake.
¿Verdad?
Sí, man. Y siempre hemos estado eso con que a la bestia, caminamos por el mismo camino, pero no tenemos los mismos zapatos.
Lo tradujo porque dijo, alguien no va a saber inglés.
Sí. ¿Y lo que? Vivimos en el mismo edificio, pero no tenemos la misma vista. Y siempre que escuchas, dije, a la bestia. ¿Yo cómo puedo decirle al vato que está hablando de mí que el camino que yo tengo, o sea, está bien fácil, vato? Si el vato anda descalzo y yo ando en zapatos. O si yo ando descalzo y él anda en zapatos, y yo le digo, la neta, se me hace bien difícil caminar por aquí. Y él como que...
Es como tal fue la pandemia, ¿no? De cuando dicen que no estamos en el mismo barco, no. Estamos en el mismo mar. Tú estás en un barco y yo estoy en una lancha. Es diferente.
Correcto.
Es exactamente lo mismo. Y sí, todo depende de cómo lo veas. A veces aplica el como lo quieras ver. Pero no siempre. Yo creo que hay situaciones en las que, caso concreto, lo repito, la pandemia, es una situación que no es como lo quieras ver, porque no es como tú lo quieras ver. Es como está ahí, como te tocó vivirlo. No puedes decir, no, pues ahora me voy a subir yo al barco. Pues, ¿cómo te vas a subir si en toda tu vida has sido en lancha? No le podemos decir a las personas, es que todo depende de cómo lo veas. No siempre.
O sea, sí, pero eso no define
sí
nada.
Sí te ayuda el positivismo, el positivismo no como la corriente filosófica, nada, sino como
sí.
Ser positivo, vaya. Sí te ayuda el cómo veas las cosas. Sí creo en ello, sí tiene mucho sentido. Voy a volver a citar a Gabriel Extraordinario, pero perdón. Dijo algo muy, muy padre Sebastián en el invitado de ese programa. O sea, porque cuando un sentimiento de angustia, porque cuando tienes un sentimiento de angustia, ya el estómago te ardió, se sintió mal. Y solo fue un sentimiento. Si tienes un sentimiento positivo, ¿por qué eso no puede afectar?
Correcto.
¿Por qué no puedes afectarte físicamente? Bestia, es totalmente cierto. Entonces, en muchas ocasiones sí puedes aplicar todo depende como tú lo quieras ver. Sí, claro. Pero hay situaciones que están fuera de, que no están en ti, en tu entorno, en tu alrededor físico, totalmente así aquí, que no puedes controlar. Y esas son las cosas que sí tienes que empatizar y ponerte en los pies de los demás. Ponerte en los zapatos de los demás para poder ver la misma perspectiva que ellos tienen y entonces poder ahora sí emitir una opinión o hacer una crítica cuando así se requiera, pero constructiva, no nada más hablar y tirar mierda por tirarla, pues. Vaya.
Pues básicamente, entre más conocimiento tengas de algún tema, puede que tu percepción sea mucho más positiva o más negativa.
Al final del día va a ser una percepción que está basada en el conocimiento.
Sí, totalmente.
Y todo es meramente, o sea, porcentajes, probabilidades, lo que tú quieras. Si tienes que estudiar 10 asuntos y de esos 10, cuánto fue positivo, cuánto fue negativo, y de ahí vas a verlo, ¿no? Obviamente, ¿no? 10, 100, los que sean.
Sí, man.
Y sí, te lo digo. Yo creo que una perspectiva basada en diferentes entornos, en diferentes mentes, en diferentes formas de pensar, te crean una perspectiva más acercada a la que puede ser la correcta, aún sin saber cuál es la correcta, porque yo creo que nadie tiene la correcta, porque cada cabeza es un mundo, todos pensamos diferente, solo que hay que saber que hay que empatizar porque y entender y no juzgar, hasta ahí.
Y ahora, parte de que todo es subjetivo y al final de cuentas nadie dice la verdad, solo se acercan a la verdad. Y cada quien lo agarra como le conviene. Ya para cerrar, Batón, ¿tú qué crees que en unos años, por la cuestión de percepción y el conocimiento que tengamos de alguna situación o algo que hagamos, termine cambiándose negativamente, así completo, como es el caso de la condición gruesa?
Ajá. Robusta.
Sí.
Algo que ahorita no sé, o sea, puedo dar cosas que hayan cambiado, que ya se hayan visto. Ya sé que mencionaste las drogas hace rato.
No.
En sí, sigo con lo de la marihuana. Marihuana en sí todavía no es bien vista. Todavía no. En nuestro país todavía no es bien visto.
Sí.
Pero el día de mañana estoy seguro que va a cambiar todo.
Y es algo, me acuerdo, qué chistoso cuando estaba más morrillo. ¿Cómo te imaginabas un marihuano? En la calle, sucio.
Y ahora son mis amigos.
Sin casa. Y ahorita es tu doctor.
Exacto.
Es tu compañero de la uni, exacto, tu maestro. Uh-huh. Y tú dices, oye, pues yo pensaba que era, porque tienes una percepción muy diferente. Y es lo mismo, vas creciendo, te das cuenta de muchas cosas y ya tu percepción cambia.
Yo creo, yo te digo, para empezar y contestarte bien lo que dices, la cuestión de las drogas en general, caso concreto la marihuana, ¿no? Uh-huh. Caso concreto la marihuana, sí creo que va a cambiar muchísimo la manera de eso. El aborto es otra, que yo no estoy de acuerdo del aborto, sin embargo apoyo que sea legal, porque creo que sí es importante, y no lo digo mamonzón, o sea, lo digo como, ahora sí, ahí va el gol, otro gol, lo digo como profesionista, como tal, o sea, yo creo que cada quien puede tener la decisión,
el derecho
de decidir si quiere hacer algo o no quiere hacerlo. Sí. Porque al final de cuentas lo siguen haciendo. No estoy de acuerdo. No me a mí ni persona no me era la idea. Yo diría.
Ese
no
lo haría. Creo que a nadie, ni siquiera a las personas que lo hacen. Ajá, no les agrada la idea. Exacto. Está en una situación muy densa, vato.
Totalmente.
Pero pues tienen que tener el derecho al final de cuentas. Y nadie quisiera que lo hicieran, pero si tienen que hacer, qué mejor que sea.
Que sea bien hecho. No, y ahí es donde digo, sí apoyo ese punto. No me gustaría, pero prefiero que se haga de una manera correcta. Y te digo, la marihuana, el aborto.
La leche, por ejemplo.
¿Eh?
Sí. Es malo tomar leche. Se están levantando iniciativas de ya deja de tomar leche. Somos el único mamífero que después de sus años de desarrollo como bebé a grande, sigue tomando leche el resto de su vida.
Pero está súper procesada, no es lo mismo.
Por eso, y nos está haciendo daño. De hecho, la leche provoca que se activen muchas bacterias, que al final puede repercutir en, ¿cómo se llama?
Sí,
en cáncer de mama.
Sí, he escuchado que no tiene los nutrientes que dicen que contienen, o no tiene, o son más las cosas negativas que las positivas, pero tampoco me he puesto a
sí, el chiste es que tienen efectos secundarios muy cañones, como la menopausia tardía, cáncer de mama, etcétera,
no me he puesto a
que se acaban de dar cuenta, entonces la gente ya está previniendo. Y la percepción cambia, es como que yo compro leche, a menos que sea deslactosada o algo así.
Mucho que no tomo leche, mucho.
Tengo años sin comerme un cereal.
Aprecio decir eso, tengo mucho tiempo, no sé cuánto, comí cereal, pero así que ocupado de desayunar algo y me chingo cereal.
Y aparte que ya me es intolerante, entonces ya soy ese señor que no toma leche, no tomo. Cuando vamos por café o algo, es deslactosado.
Yo creo que también soy intolerante porque me provoca muchos gases.
Claro. Claro que sí.
Entonces digo, eso. Al igual como en su momento, sabías que antes la droga más pesada era el alcohol. O sea, hace muchos años. Era una droga y en el sitio que se comercializaba con ella ilegalmente. Uh-huh. Y ahora, mira, unas chevechitas.
Pero también es de las que causan más muertes.
No digo que no, pero la perspectiva de las personas en cuanto a su aceptación social cambió.
Correcto.
La marihuana lo va a pasar. El aborto, estoy confiadísimo que va a volver a pasar.
Va a volver a pasar.
O sea, es imposible que no pase. Van a tener que terminar aceptando. Ya muchas partes lo han hecho, o sea.
Como ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast, creo que es un tema recurrente. La salud mental. Uh-huh. Pues ahorita la percepción de las personas que se tratan o que van a un psicólogo o que. Dilo.
Perdón, es que me voy a salir de todo tema de seriedad. Ahorita regresas al tema, por favor, de. Sí, creo que esto va al tema del tema psicológico.
Psicológico, ¿verdad? Psicológico.
Vas al tema psicológico, salud mental. Y okay.
Salud mental.
Vato. No. No te he dicho vato en todo el día, pero esto, wow.
Vato.
¿Sabes? O sea, no era aceptado. Y hoy, ser otaku es. ¡Wow!
Sí.
Hoy ser otaku, o sea, es una cuestión de. Estás en la.
Sí, ya eres sin.
Eso. Entonces.
Tiene hype,
o sea,
macizo.
Sí, machini, o sea, y gente que no te imaginabas que lo estaba viendo, es como. ¡Wow! Tú, por ejemplo. Cuando le pegabas en la prepa a los niños que miraban cosas de otakus. Como tú les decías, esos que no se bañan, ¿te acuerdas?
Me acuerdo de algo así.
Así eras.
Pero no puedes juzgar al Julio del pasado con el presente.
No, eras
claro
una
que
cagada,
no.
No
se puede.
Bueno, cerremos ya eso. Cambió la perspectiva de.
Sí, cambió la perspectiva.
Ser otaku, como tal. Ahora.
Mira, anime es chido.
Ese es bien visto. Ajá.
Sí. Bueno, el punto es de que.
Salud mental.
La salud mental. Se está normalizando y la gente, bueno, nuestra generación, yo lo miro como no una necesidad como tal todavía, pero sí lo miramos como parte de De, vas al doctor, pues ¿por qué no vas también al psicólogo? Uh-huh. Si vas a checarte eventualmente, también checarte pues, mentalmente. Pero en la época, ya lo hemos dicho, de nuestros padres, es como que, uy, el psicólogo es para locos. ¿Por qué quieres ir? Porque estás loco. Escuchas voces. O sea, ni siquiera se tiene el conocimiento del papel de un psicólogo. Uh-huh. Y la percepción en esos tiempos era, ah, si vas al psicólogo es porque está loco.
Tiene problemas.
Tiene problemas. Entonces, yo ahorita es como que, ah, no vas al psicólogo, qué raro. ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Entonces va cambiando poco a poco. Mañana, no sé, tus hijos van al dentista y luego van a ir al psicólogo desde los 10 años, tal vez.
Yo creo que ya pasa. En sí, México pero ya no me llega a pasar exacto. tanto. Sí. Pero como mundo, como planeta, sí hay un gran avance. Sí. México ahí va despacito, pero va.
Pero bueno, cada vez que estés triste, recuerda que vimos una piedra flotante en un nada. Pero no sé si existimos. Entonces, si mañana tienes algo que hacer y estás estresado,
no te estreses.
Diría el Román, si estás triste, pues no estés triste. Pero sí que decir algo antes de terminar.
Más que nada es que recuerda algo importante. Entre ser y no ser, yo soy.
Tú eres.
Así es.
Pues este fue Rosmar Franco, Cuestión de Percepción, episodio número 78.
Ya ver, vamos a llegar al 100.
Ya casi. Ya me dijo Roberto que para el 100 sí jala. Y pues estamos esperando a seguir.
Jacobito a lo mejor también se anima, ¿no? Para el 99.
Al 99, Jacobo.
Jacobo. Está sí, bien, está bien. Síganme en mis redes sociales, amigos.
Ah, sí.
Rosmar Franco, todas.
Bueno, gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Julio Maldonado, su podcaster de rancho favorito. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, en todos lados. Y mi compadre pues ya dijo sus redes sociales. Es para que lo vayan a seguir, ¿no? Y pues nada, gracias a todos por estar aquí.
No, gracias por invitarme.
Nos vemos a la próxima y pues, good night.